Muy buenos días a todos, ¿cómo están? Qué bueno estar juntos en esta mañana, va a ser un día, yo sentía esto, que este día va a valer por años. Y yo estar redimiendo el tiempo, porque cuando es tiempo, no hay tiempo. Cuando hay tiempo, Dios acelera su obra en medio de los tiempos y es, estábamos hablando ayer con algunos amigos y decíamos esto, cuando alguien se alinea en medio de esta temporada, experimenta mucho aceleramiento. Yo contaba mi testimonio de estos días y estamos viendo lo que está pasando con aquellos que entran y con humildad y con sencillez dicen, Señor, si puedo ser un colaborador tuyo para todo lo que viene, y esas personas empiezan a experimentar, es como una catalización que acelera los tiempos y cosas que sentíamos, claro, yo no sé si te pasó, pero a veces nos pasa en semanas como estas y en días como estos que decimos, siento que perdí tiempo. ¿Cómo no empecé a comer este mensaje antes? ¿Cómo no vi esto antes? Pero quiero decirte que venzas todo espíritu de acusación, todo espíritu de que sientas que perdiste el tiempo, porque Dios redime y acelera su obra en medio de los tiempos, y lo que a otros les costó 10, 20 años, esta generación lo va a hacer mucho más rápido y va a ir mucho más lejos. No porque seamos especiales, sino porque la Biblia anuncia que va a haber una generación que va a hacer la consumación de todo lo que está escrito. Y para esta hora hemos llegado. Y como decía Mariano en esta mañana, quiero que podamos hablar de esta cultura de intimidad, de una mentalidad que la iglesia va a tener en los últimos tiempos, que es la mentalidad de novia. Es un paradigma, un paradigma. Ahí pueden descargar las notas para poder seguir la enseñanza. Quiero hablarte de este paradigma. Un paradigma es como unos lentes que te pones y ves una realidad a través de esos anteojos. Y hay la iglesia en los últimos tiempos va a tener una visión de Jesús, ya no solo como Señor, ya no solo como decía Mariano, como amigo, ya no solo como el rey o el juez, sino que va a haber una iglesia que va a ver a Jesús y va a ver a un novio, va a ver a un esposo. Yo quiero profetizar esto, que viene un cambio de mentalidad en la novia, en que se van a cumplir las palabras de Oseas 2.16. ¿Saben que Oseas 2.16 dice esto? Oseas 2.16 dice, ya no me llamarán más Señor, sino que me llamarán esposo. Y esto que Dios le habló al pueblo de Israel ahí en Oseas 2.16 es una realidad que va a venir sobre toda la iglesia. Voy a seguir siendo su Señor, pero ya no me llamarán Señor, me llamarán esposo, porque va a ser la realidad de ver a Jesús como esposo que los va a colocar en una posición de pureza, de radicalidad y de ser transformados a la imagen de Jesús. Así que quiero que leamos un pasaje que está en Mateo 22, para posicionarte, estamos en la última semana antes de que Jesús vaya a la cruz. Justo antes de que Jesús vaya a la cruz, toda esa última semana dio enseñanzas muy importantes, muy importantes. Entre ellas, Mateo 22. Y creo de todo corazón que Jesús reservó para su última semana enseñanzas muy importantes. Por ejemplo, va en Mateo 24 y 25 va a hablar sobre el mensaje de los últimos tiempos. En Mateo 23 va a reprender a los fariseos. Pero ahí en Mateo 22, Jesús va a hablar por última vez del reino. ¿Cómo luce el reino? En Mateo 13 ya lo había hecho y contó muchas parábolas de cómo luce el reino. Pero miren lo que dice Jesús en Mateo 22, 2. Dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Quiero leértelo de nuevo. Dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo. Este versículo nos está diciendo que no comprenderemos plenamente cómo luce el reino de Dios y lo que significa seguir a Jesús hasta que no comprendamos que el Padre está en una misión. El Padre está en una misión: preparar una esposa para su hijo para una boda. El Padre está en una misión: preparar una novia para su hijo, para una boda. Él está en esa misión. Dice, el reino de los cielos luce así. ¿Cómo luce el reino de los cielos? En que hay un rey que está preparando una fiesta de bodas para su hijo. Y amo esta realidad porque en Mateo 25, unos capítulos después, Jesús profetiza que esta realidad iba a ser la que despertaría a la iglesia del sueño. Jesús va a decir ahí en Mateo 25, va a contar la parábola de las vírgenes y va a decir en Mateo 25, 5, 6 y 7 que el esposo se estaba tardando, que el esposo no estaba viniendo a la hora que lo estaban esperando, sino que se estaba tardando y que todas, tanto vírgenes sabias y prudentes como las insensatas, todas cabecearon y se durmieron. Pero hubo algo que las despertó. Hubo un clamor que las despertó y fue este. ¿Cuál fue? Salgan a recibir al esposo. Y dice que cuando ellas escucharon ese clamor, dice que todas se despertaron y arreglaron sus lámparas. ¿Cuál fue el mensaje que despertó a las vírgenes? Fue, salgan a recibir al esposo. Por eso no es que Maranata está de moda, no es que hay una moda que es, digamos, Maranata, sino que el Espíritu está despertando a la iglesia para la última hora y la Biblia dice que el clamor que la va a despertar es que hay una iglesia que empieza a ver a Jesús como esposo y no solamente, sino como un esposo que está viniendo, viniendo. Y dice, eso las va a despertar y va a hacer que todas empiecen a prepararse. Y esta semana veíamos algunas cosas que quiero, para los que no estuvieron, introducirte, porque hay en el ambiente espiritual dos canciones sonando. Una canción es la de Babilonia, que es una canción de cuna satánica que adormece a los cristianos. Hay dos canciones sonando. Babilonia está haciendo todo el tiempo sonar una canción que nos adormece. Y cada vez que nos alineamos, hacemos acuerdos con este sistema, de mil maneras, empezamos a experimentar adormecimiento, pero hay otra canción que está sonando todo el tiempo que es salgan a recibir al esposo, salgan a recibir al esposo. Y depende qué canción sintonices en tu día, va a ser si experimentarás adormecimiento o si experimentarás un despertar que te coloque en el lugar donde vas a poder ser un colaborador y en aquel día casarte con este novio, con este esposo. Porque vamos a ver que esta va a ser una realidad que va a suceder. Ahora, necesitamos entrar en este paradigma, ver a Jesús como novio. Quiero hacer que hagas esta oración ahí en tu lugar y decís, Jesús, revélate como novio, como esposo. Revélate como esposo. Quiero empezar a verte como un novio, como un esposo. Y sé que tal vez a los varones nos cuesta más esta parte de identificarnos con la esposa, con la novia, pero quiero que venzas todo, toda esta parte, que le saques toda la parte del género, sino que hay una identidad que necesitamos. No se trata de vestirnos de novia, no se trata de nada de eso, sino que vamos a ver que hay una iglesia que se va a vestir de un rol sacerdotal, que es el de la novia de los últimos tiempos de la iglesia. Es un rol sacerdotal. Las vestimentas que nos van a vestir son las de sacerdote. Y ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pero que te mantengas en este día haciendo esta oración. Señor, revélame tu identidad de novio, de esposo, para que yo pueda entrar en mi identidad de esposa. Porque quiero decirte algo, si entras en esta realidad, vas a vencer todo aburrimiento espiritual, todo letargo, toda apatía. Si te sentís apático, si te sentís que este paradigma te va a meter en una aventura y una pasión, porque yo no sé si alguna vez conversaste con dos jóvenes que estén por casarse. Esas personas están a punto de atravesar, están en la mejor temporada de su vida, están apasionados. No los vas a ver aburridos, no los vas a ver apáticos. Quien está entre su compromiso y su boda es una persona que vive con radicalidad. Y quiero decirte, estamos en nuestro compromiso con Jesús en la cruz y nuestra boda en su regreso. Estamos en esa temporada en la que estamos comprometidos con Jesús para casarnos. Y quien está en esta realidad vive apasionado. Vive radical, vive en una realidad espiritual que nadie lo puede contener. Anda a decirle a una novia que hable de otra cosa. Claro, no es que estamos obsesionados con Maranata. Es que cuando vos estás esperando al esposo, no podés hablar de otra cosa. Anda a decirle a una novia que hable de otra cosa. ¿De qué te va a hablar todo el tiempo? De su luna de miel, de su vestido, de los preparativos para la boda. Ella está enfocada en el novio. Ella está enfocada en la boda y eso la prepara para ese día. Por eso Jesús dijo, en los últimos tiempos, la identidad de la novia que las va a preparar para llegar hasta el final va a ser ver a Jesús como un novio. Ahora, en una charla que está teniendo Jesús con los discípulos de Juan el Bautista y con los fariseos, ellos le preguntan, Jesús, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué no ayunan? Y él les dice algo, les dice, es porque el novio está con ellos ahora. Voy a comprometerme con ellos, voy a comprometerme con mi novia. Y ahora no pueden estar ayunando porque sería una ridiculez que entren en luto mientras el novio está con ellos. Pero le dice esto, pero el novio les va a ser quitado y entonces ayunarán. Por eso me encanta esta realidad. Jesús comparó el ayuno con estar de luto. Nosotros con quien es hoy mi esposa, Anto, tuvimos un noviazgo a la distancia. Santa Fe, Buenos Aires, 500 kilómetros nos separaban durante 3 años de noviazgo. Y ahora entiendo lo que Jesús dijo. Hay un luto, hay un dolor por no poder estar juntos y estar todo el tiempo juntos. Durante el compromiso hay un dolor que, claro, pero cuando nos veíamos era, no había luto. Cada fin de semana que yo viajaba para acá, para Buenos Aires, cada vez que ella viajaba para Santa Fe y estábamos juntos, eso era como empezar a probar lo que iba a ser un día vivir para siempre juntos. Y esto es lo que está diciendo Jesús. Ahora el novio está acá. Dice, pero va a venir el día en que el novio va a ser quitado y la novia va a entrar en un dolor que va a entrar en luto y van a ayunar. Quiero decirte que hay una dimensión del ayuno en el que la iglesia de los últimos tiempos va a entrar, que no va a ser para pedir cosas. Muchas veces ayunamos para pedir cosas, pero la iglesia de los últimos tiempos no va a ayunar por algo, va a empezar a ayunar por alguien. Y va a ser un dolor, va a ser un luto. Próximamente, cada vez que entres en ayuno, vas a estar de luto ese día. Yo quiero profetizar esto, vas a empezar a entrar en días de ayuno, en lo que no vas a sentir nada hermoso, va a ser un luto. Por decir, Señor, no me conformo con simplemente sentirte, no me conformo con simplemente verte en parte. Esto que cantamos hoy, te conozco solo en parte. Pero yo sé que un día te veré físicamente y vamos a estar para siempre juntos. Y por eso hoy entro en ese luto que me prepara. Cada vez que ayunamos en un ayuno por el esposo, hay algo que nos hiere y que nos prepara y nos purifica. Claro, quien está ayunando y está de luto no se distrae, está diciendo, estoy con un dolor porque no está el novio acá, pero sé que va a venir, pero hay cosas que tienen que suceder antes para que el novio pueda venir. Por eso, para la iglesia de los últimos tiempos no va a ser una opción ayunar, porque Jesús dijo, cuando el esposo sea quitado, van a ayunar, van a gemir. Y eso los va a preparar como un odre nuevo para recibir lo nuevo de Dios y llegar hasta el final en esta realidad. Jesús dijo, ¿no hubo un profeta más grande que quién? ¿Que quién? Que Juan el Bautista. Ahora digo, Juan, ¿cuál fue tu clave? Juan, ¿qué te hizo tan efectivo? Y en Juan 3 podemos ver que la clave de Juan es que aunque Jesús era su primo, él decía, él es el esposo. Y dice esto, el que tiene a la esposa es el esposo. Y yo que soy el amigo del esposo, me gozo de escuchar su voz. No quiero perder su voz porque hay cosas que él me va a decir. Claro, porque Mateo 25 nos va a mostrar que los amigos del novio, los que tengan el paradigma de Jesús como esposo, entran en una realidad en la que están todo el tiempo escuchando la voz del esposo y lo que le escuchan decir en intimidad, van y se lo dicen a la esposa. Y la preparan y vuelven a esta realidad. Esto es el sacerdocio. Están con el novio y van y lo representan y dicen lo que le escucharon decir en intimidad a la esposa para prepararle. Dice, este es mi gozo. Yo soy simplemente el amigo del novio. El que tiene a la esposa es el esposo. Yo simplemente soy un amigo en el que Dios me eligió para fomentar, apasionar y preparar esta unión. ¿Qué le hizo a Juan el Bautista el más grande de todos los tiempos, de los profetas? Que entendía este paradigma. Veía a Jesús como un esposo. Y lo que te va a hacer efectivo en este último tramo de la carrera va a ser que puedas ver a Jesús no solamente como tu Señor, no solamente como tu amigo, no solamente como un padre, sino como un esposo. Como un esposo. Por eso, mantente haciendo esta oración durante este día. Señor, revélate como esposo en este día. Revélate como el novio. Hay algo que va a pasar en tu vida cuando esto sea revelado. Ahora, miren esta parábola que estábamos leyendo en Mateo 22. Miren lo que va a decir Jesús en el verso 11, Mateo 22, 11. Va a decir Jesús, y entró el rey para ver a los convidados. Está hablando del padre acá. Entró el rey para ver a los convidados. Y vio allí a un hombre que no estaba vestido de bodas. Decid conmigo, no estaba vestido de bodas. No estaba vestido de bodas. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Y acá donde vamos a ver que estar vestidos de boda va a ser clave. Va a ser lo que nos va a dar acceso a las bodas. Porque estaba este que creía que estaba en ese lugar, había sido invitado. Pero Jesús va a decir, muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Por eso en Colosenses, Pablo va a decir, vístanse como escogidos de Dios, con mansedumbre, con amor, con humildad. Porque claro, estar vestidos de boda es estar vestido del carácter de Jesús. Es que el carácter de Jesús esté en tu vida. Porque quiero decirte algo, Jesús no se va a casar con una esposa en yugo desigual. Jesús no se va a casar con una esposa que no sea como Él, porque no es justo y no es digno de una esposa que no sea como Él. Por eso en Efesios 5 Jesús dice, en aquel día yo me voy a presentar a mí mismo que una iglesia gloriosa, pura, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. La iglesia a la que yo me voy a presentar a mí mismo es como yo. Y yo creo que estamos en un momento de Mateo 22:11. Yo siento que estamos en un Mateo 22:11 porque me encanta. Si podemos poner Mateo 22:11 un segundo. Porque el rey, el padre, entra a la sala y empieza a ver a los convidados. Todavía no llegó el hijo. Todavía no volvió el hijo. No, el hijo no llegó a las bodas. Solamente el rey entró para ver a los convidados. Y yo siento que estamos en un momento así. El rey está viendo, está exponiendo. Y estamos viendo que muchos están siendo expuestos. Porque estar vestido de boda no es tener la teología correcta. Estar vestido de bodas es tener el carácter correcto. Es estar vestidos de Jesús. Y el rey está exponiendo, amigo, no estás vestido. Y siento que Dios nos está dando tiempo, vístanse, vístanse como escogidos. Muchos son los llamados, pero pocos son los que se empiezan a preparar como, y como escogidos se visten. Y empieza Pablo ahí en Colosenses a nombrar todo el carácter de Jesús, de humildad, de mansedumbre. Por eso Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Jesús no se va a casar con una iglesia que no sea mansa y humilde. Porque los mansos heredarán la tierra junto con Él luego de su boda. Por eso, vestidos, vestidos. El llamado en esta mañana es que cuando entendemos este paradigma, decimos, Señor, vísteme de tu carácter. Necesito tu carácter, necesito que sea formado en mí. Necesito. Porque claro, vamos a ver que en esta parábola que Jesús cuenta de las vírgenes, 10, 5 prudentes, 5 insensatas, todas decían Maranata. Todas estaban esperando que venga el esposo, todas querían que él venga y todas decían Maranata. Pero no todas entendieron que no era simplemente entender un mensaje, sino que era que el carácter de Jesús sea impregnado, formado en ellos, formado en ellas, y que eso las iba a preparar para lo que venía. Quiero decirte algo, hay una garantía. El día que Jesús regrese, la novia va a estar preparada. Si estás ahí diciendo, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo va a pasar? La Biblia nos garantiza en Apocalipsis 19, 7, que cuando ese día llega, el cielo canta esta canción. Gocémonos y alegrémonos porque sucedió. Su esposa se ha preparado. ¿Saben que esta palabra preparado en el original es la palabra heitomazo? Es la palabra heitomazo que significa aparejar, yugo igual. Lo que el cielo va a cantar en aquel día es gocémonos y alegrémonos porque su iglesia se emparejó y ahora Jesús puede presentarse a sí mismo una iglesia como Él. Ahora puede vestirse de lino fino y hacer las obras justas que Dios tiene preparado para ella. Gocémonos y alegrémonos porque se metieron en el proceso de ver a Jesús como novio. Entraron en la purificación en la que entraba una mujer que estaba a punto de casarse. Aceptaron el desafío de purificarse y ahora el cielo canta, se ha preparado, se ha aparejado, yugo igual. Ahora Jesús puede presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa como Él es glorioso. Por eso quiero decirte, esto va a suceder. La cuestión va a ser si nosotros nos vamos a alinear y ser colaboradores, amigos del novio que preparen a la novia. Yo creo que Dios te trajo a este lugar. De todo corazón, yo creo que Dios te trajo a este lugar para asignarte el título de amigo del novio. Que va a preparar a la novia, que la va a vestir, que lejos de juzgarla, lejos, algo que me encantó que veamos en Apocalipsis, es que Jesús se mueve en medio de iglesias que tienen problemas, que no están listas para esa boda, pero se mete y se compromete. Se compromete a prepararlas y les dice, lo que las va a preparar para ese día es que no pierdan el primer amor. Lo que las va a preparar para ese día, lo que las va a vestir es que venzan el temor. Lo que las va a preparar para ese día es que rechacen toda falsa doctrina. Lo que las va a preparar para aquel día es que venzan el espíritu de inmoralidad. Claro, quien está viendo un esposo se purifica de otros amores. Lo que los va a preparar para aquel día es que venzan obras, que hagan cosas para mí separados de mí. Lo que los va a preparar es que acepten que vienen tiempos difíciles, pero que sean fieles y que venzan todo espíritu de tibieza, de apatía, de letargo y se sumerjan en la pasión de ver a un novio regresar. Eso los va a despertar. Eso los va a despertar. Ahora, quiero decirte algo. El medio que Dios va a usar para preparar a su iglesia es la dificultad, es el sufrimiento, es la persecución y la tribulación. Mira algo, quiero mostrarte dos pasajes hermosos que están en Daniel 11 y 12. Mira lo que dice Daniel 11:35. Dice, algunos de los sabios serán víctimas de persecución. Y escucha esto, de esa manera, decí conmigo, de esa manera. De esa manera, ¿de qué manera? Persecución, persecución. Ellos se perfeccionarán, se limpiarán y se refinarán hasta que llegue el tiempo del fin, porque la hora señalada todavía está por venir. En Daniel 12:10 dice, Daniel está teniendo una conversación con el ángel que le está mostrando el momento intenso de los últimos tiempos y Daniel dice, ¿cuál va a ser el propósito de todo esto? Y el ángel le dice, Daniel, bueno, no te preocupes porque habrá una generación que va a entender el propósito, pero quiero adelantarte algo. Quiero adelantarte cuál es el propósito de este tiempo tan difícil. Daniel 12:10, muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Daniel está diciendo, el tiempo difícil que viene previo al regreso de Cristo es el que la va a preparar, la va a vestir, la va a purificar para que se cumpla Efesios 5:27, que Jesús se presente una novia sin mancha, pura, emblanquecida, gloriosa. ¿Cuál va a ser el medio que vas a usar? ¿Qué dice ahí? Persecución, dificultad, presión. Y yo entiendo que el pensamiento de que Dios jamás dejaría que su novia pase por dificultad y que sea pisoteada y que este último imperio aplaste a la iglesia, yo entiendo que ese pensamiento es hermoso y tiene mucho sentido, pero no es bíblico. Porque una y otra vez Pedro, una y otra vez Pablo, una y otra vez Jesús dijo que el medio que Él usaría para purificar a la iglesia es la prueba, es el sufrimiento. Por eso Jesús dice, cada vez que tengan prueba, Santiago va a decir, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en pruebas, porque eso los está preparando para ese día. Yo puse algunos pasajes ahí que están en Primera Pedro. Te invito a que puedas leer esta semana si querés Primera Pedro. Pedro habla mucho de cómo el sufrimiento nos purifica para esa hora. Quiero leerte algunas frases nomás. Dice, 1 Pedro 1:6 dice, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, porque sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, La fe de ustedes sea hallada en alabanza, gloria y honra, ¿cuándo? Cuando sea manifestado Jesucristo. Pedro dice, si tienen que pasar por pruebas, tranquilos, porque así como el oro se prueba con fuego, la fe de ustedes se prueba y va a ser hallada en alabanza en aquel día si ustedes son fieles en medio de la prueba. Va a seguir diciendo que no tengamos como cosa extraña cuando tengamos que pasar por diversas pruebas, porque la prueba de nuestra fe nos coloca en el lugar donde podemos ser transformados a la imagen de Jesús. Quiero hablarte de tres maneras en las que nos preparamos para ese día. Pero antes quiero leer un pasaje que está en Juan 14, 1 y 3. Porque en ese último, pero último mensaje antes de ir a la cruz, en la última cena, Jesús mira a sus discípulos y empieza a hablar todo en un lenguaje de una boda. Todo lo que está pasando en Juan del 13 al 17, esa última cena, está impregnada de un novio que está a punto de proponer compromiso a su esposa. Y mira lo que va a decir Jesús, dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no se los hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Todo esto es lenguaje de boda, y quiero explicártelo porque había dos partes muy principales en una boda del siglo I judío. Y la primera es que había un compromiso. Lo primero que pasaba era el compromiso o el desposorio. ¿En qué consistía esto? El joven que estaba por casarse con una joven proponía el precio que estaba dispuesto a pagar para casarse con esta joven, lo que se llamaba la dote. Y si la familia de la novia y la novia estaban de acuerdo con este precio, el joven servía una copa de vino y ambos tomaban. Y de esta manera quedaban comprometidos. Por eso Jesús, cuando en la última cena sirve una copa de vino y se la da a los discípulos, está diciendo: el precio que yo estoy dispuesto a pagar para casarme con ustedes es mi sangre. ¿Aceptan? Y ellos, al tomar de la copa, están diciendo: Jesús, aceptamos, estamos comprometidos. Por eso creo que nunca más vas a participar igual de los símbolos de la cena del Señor. Cada vez que tomes de la copa, estás diciendo: Jesús, yo acepto el precio que estuviste dispuesto a pagar para casarte conmigo. Ahora, ¿qué pasaba después del compromiso? El joven iba a la casa de su papá y construía en ese lugar una habitación para que cuando llegue la boda vivan en ese apartamento, en esa habitación que el novio iba a construir. Y mientras tanto, entre el compromiso y la boda, el novio construía esa habitación. Y solamente cuando el padre daba la orden, no era cuando el hijo del padre quería, sino cuando el padre daba la orden, podía ir a buscar a la novia para casarse con ella. Jesús está impregnando todo este lenguaje que para ellos está tan natural. Les dice: miren, yo ahora quedé comprometido con ustedes y ahora voy a ir a la casa de mi padre a prepararles un lugar, y cuando él dé la orden va a haber amigos del novio que van a salir a decir, como pasaba, salgan a recibir al esposo. Y dice: y si yo me voy a preparar un lugar es porque voy a volver otra vez, y dice esto, y los voy a tomar a mí mismo. Esa palabra en el original es paralambano, que es netamente un lenguaje de boda. Es la palabra que el ángel Gabriel le dijo a José: José, no temas tomar a María como tu esposa. Paralambano. Dice, si yo me voy, dice Jesús, es porque voy a preparar un lugar y porque voy a volver y los voy a tomar a mí mismo. Me voy a casar con ustedes. Y estuvimos viendo esta semana cómo, cuando Jesús regrese, nos vamos a casar con Él. Vamos a estar 1000 años preparando la tierra. Y esas moradas que Él preparó un día van a descender con la nueva Jerusalén sobre la tierra, para que vivamos en la casa del Padre con Él para siempre. Jesús dice: no se turbe su corazón. Hay un paradigma, hay una mentalidad que si ustedes la adoptan, van a poder entrar en una realidad que no los va a parar nadie. No se va a turbar su corazón. Aunque tengan que pasar dificultad, ustedes nunca van a estar ansiosos, desesperados. no se turbe su corazón. ¿Qué es lo que va a hacer que no se turbe tu corazón? Saber esto, que si yo me voy, es porque voy a preparar un lugar. Voy a volver, los voy a tomar a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Ahora, ¿cómo nos vestimos? Porque vemos esta realidad de que el rey está entrando y está viendo cómo estamos vestidos. Y está diciendo, amigo, no estás vestido de boda. Te estoy dando la oportunidad. Por eso creo que tantos están siendo expuestos. Dios está exponiendo nuestro corazón. Y es el padre diciendo, amigo, viene la boda. Y no alcanza con tener entendimiento. Se necesita estar vestido del carácter de Cristo. ¿Cómo nos vestimos del carácter de Cristo? ¿Cómo nos vestimos para esa boda? Quiero hablarte de tres, podríamos hablar de cientos de maneras en las que nos preparamos, que la Biblia habla, pero quiero hablarte solamente de tres. La primera es contemplarlo, contemplarlo. A la tarde Rafa nos va a hablar en plenitud de esta realidad, pero simplemente quiero decirte que la primera manera en la que nos vestimos, en la que nos vestimos es contemplarlo, contemplarlo, porque necesitamos que su carácter entre en nosotros y sea formado. Y Mario nos hablaba de 2 Corintios 3:18, que nos da como una fórmula matemática para que Jesús sea formado en nosotros, y es esta: contemplándolo, algo empieza a pasar en ustedes, son transformados de gloria en gloria. ¿Cómo sos transformado de gloria en gloria? Contemplándolo. Dice, es como, así funciona. Mientras vos lo mirás, algo empieza a pasar en vos. Mirás su santidad, lo contemplás y empieza a ser formada en vos. Mirás su humildad y su humildad empieza a ser formada en mí. Ahora, Pablo en Corintios, capítulo 2 Corintios 11, va a advertir del peligro de entrar en la realidad de aceptar a Jesús como nuestro Salvador y perdernos de esta realidad de que somos la novia que se está preparando para una boda. Miren lo que dice 2 Corintios 11, verso 2. Dice, porque celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os desposé a un esposo. Pablo dice, cuando yo les prediqué el evangelio, lo que hice fue presentarlos. Esta fue una palabra que Dios nos dio para este año, de presentar a todos perfectos delante de Dios. Y Pablo dice, yo estoy en esa tarea. Yo cuando les prediqué el evangelio, lo que hice fue presentarlos ante Jesús como una virgen que ahora está comprometida, desposada para Cristo. Pero temo, dice Pablo, pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Pablo dice, yo tengo este celo y este temor de que, claro, la iglesia de Corintios estaba llena de milagros, de dones, de avivamiento. Y dice, pero yo siento que perdieron lo más importante. Tanto ministerio y tanta cosa los desvió de lo más importante. Devoción pura y sencilla de Cristo. Una virgen que está para casarse hace esto, todo el día devoción pura y sencilla de Cristo. Y temo que la serpiente los engañó y los sacó del foco. Tanto ministerio, tanta actividad, tanto activismo. Están haciendo cosas para mí, pero perdieron el paradigma de ver al novio. Y están haciendo un montón de cosas, pero dejaron de verlo. Y si dejan de verlo, dejan de ser transformados. Porque la matemática del reino no es que sos transformado mientras haces cosas para Él, sino mientras lo contemplás. Así es la matemática del reino. Lo mirás y sos transformado a su imagen. Siento que a veces nos pasa lo que le pasó a José y a María. Perdieron de vista a Jesús. 2 días de camino y perdieron a Jesús. Y yo siento que a veces estamos tan acelerados que Jesús se detuvo en algún asunto, que Jesús, claro, porque a veces nos es más fácil seguir sus pisadas que seguir sus paradas. Hay una frase en inglés que hace un juego de palabras entre stops y steps. A veces es más fácil seguir sus pisadas y caminar con Él, pero a veces Él se detiene y nosotros estamos tan acelerados en un ritmo tan vertiginoso que Jesús se detuvo y nosotros seguimos haciendo cosas para Él, pero perdimos a Jesús. Y él dice, Pablo dice, tengo un temor y estoy celoso, porque yo los traje no para que hagan un montón de cosas, sino para que hagan esta tarea. Devoción pura y sencilla de Cristo, porque esa es la forma en la que se preparan para aquel día. Por eso me encanta el Salmo 104:34, que dice esto: dulce será mi meditación en Él. Claro, para eso hay que desarrollar disciplinas como la solitud, el silencio, vencer este sistema y pasar algunos minutos al día diciendo, Señor, dulce será mi meditación en Él. No quiero hacer nada en este día sin primero no verte, esposo. Quiero verte, quiero ser transformado a tu imagen. Dulce será mi meditación en Él. Por eso, lo primero que tenemos que hacer para ser vestidos es contemplarlo. Porque dice que cuando llegue la boda, va a pasar algo con nuestra vestimenta. Vos te preparás y vos te preparás. Pero dice que en el momento que lo veas, dice, vas a ser como Él. Primera Juan 3:3 dice, lo veremos tal cual es y en el momento seremos como Él. Porque es la fórmula matemática. Hoy lo vemos como en un espejo. Claro, los espejos de antes eran borrosos y no se veía bien. Dice, pero un día lo van a ver como tal como Él es y van a ser como Él. Hoy lo miran como por un espejo y como un espejo van siendo formados. Alguien te ve a vos y dice, si veo a Jesús, veo a Jesús. Pero dice, va a haber un momento en el que cuando lo veas vas a ser transformado a su imagen, porque es mientras lo contemplamos que somos transformados. Por favor, que te lleves esto, que dulce sea nuestra meditación en Él, que tengamos devoción pura y sencilla de Cristo. No es hacer más, es hacer menos. O sea, para ser vestido no necesitas hacer más cosas, necesitas vencer este sistema de aceleramiento, poder estar solo, en silencio, y decir, dulce va a ser mi meditación en ti, Cristo. Lo segundo que tenemos que hacer para vestirnos es cultivar aceite. Lo que vemos que les dio acceso en la parábola que Jesús cuenta en Mateo 25 a las vírgenes prudentes para entrar en la boda y no quedarse afuera fue que tenían, aparte de sus lámparas, tenían aceite extra. Aceite extra. Y Jesús nos da una pista de qué es tener aceite extra, por lo que se le reclama a las imprudentes que no tienen aceite extra. Lo que se le reclamó a las imprudentes cuando golpeaban y decían, Señor, ábrenos. ¿Qué fue? ¿Qué les dijo el Señor? No las conozco. Lo que se les reclamó es que no eran conocidas. Mostrándonos que tener aceite es tener un conocimiento íntimo del Señor. Es entrar en las cámaras del Rey, porque en ese lugar algo pasa. Algo pasa. Porque quiero decirte algo. Al final de todo, en aquel día, cuando ese día llegue, no va a importar tanto cuántas predicaciones hiciste, ni cuántas canciones compusiste, ni siquiera cuántas personas llevaste a los pies de Cristo. Porque en aquel día muchos van a decir, Señor, en tu nombre evangelizábamos, predicábamos, profetizamos. Y Él les va a decir, Mateo 7, no los conozco. Lo más importante al final de la historia va a ser haber tenido historia con Jesús. Historia con Jesús para contar. Tener historia con Jesús. Es en las cámaras del Rey donde conocemos y somos conocidos íntimamente. Por eso dice, y Adán conoció a Eva. Eso es algo íntimo. El aceite se produce cuando entramos en el conocimiento, no de información, sino en el que tengo historia con ese hombre en sus cámaras. Yo creo que la clave para cultivar aceite es tener pobreza de espíritu. ¿Qué fue lo que diferenció a las prudentes de las insensatas? Porque todas se durmieron. Dice que todas, las 10 se durmieron. Yo creo que lo que tenían las prudentes es que sabían su debilidad, conocían su debilidad y de que se podían dormir. Y dijeron, ¿saben qué? Somos débiles. Miraban el tiempo que venía y decían, no sé si vamos a poder nosotros, así que, ¿saben qué? Cultivemos aceite extra. Invirtamos tiempo extra en las cámaras del Rey. Invirtamos, seamos muy radicales, porque dice que muchos van a tropezar. Así que tengamos aceite extra. Invirtamos, fue su pobreza de espíritu las que las colocó en un lugar de decir, nos podemos quedar dormidas. Claro, las las imprudentes dijeron, nosotros decimos Maranata, nosotros estamos, sabemos el mensaje, a nosotros no nos va a pasar. Y eso las colocó en un lugar de vulnerabilidad y de confiar en ellas mismas. Pero las imprudentes, las prudentes dijeron, nosotras podemos quedarnos dormidas, así que cultivemos aceite extra, cultivemos aceite extra, extra. Ahora, es paradójico que Jesús cuenta esta parábola en el Monte de los Olivos, donde estaban todos los olivos que luego eran llevados al lado, que estaba el huerto de Getsemaní, a pocos metros, donde eran prensadas las olivas, las aceitunas, y se generaba el aceite. Por eso Getsemaní significa prensa de aceite. Porque quiero decirte algo. Dijimos que para estar vestidos y preparados necesitamos aceite extra. Y el aceite se produce bajo presión. Déjame decirte así. No hay aceite sin presión. Puedes tener la aceituna, pero si no la presionás, no hay aceite. Sin presión no hay aceite. Por eso Jesús dice, el medio que voy a usar, el método con el cual ustedes generan aceite es, número uno, contémplenme. Porque mientras me contemplan, se llenan de Cristo. Se llenan de mi carácter. Y de lo que estamos llenos, sale en los momentos de presión. ¿Puedes verlo? O sea, si vos no te llenás de Cristo, cuando viene el tiempo de presión, sale tu ofensa, sale tu odio, tu ira. Claro, son los tiempos de presión los que revelan qué es lo que hay adentro. Si yo ahora traería una naranja y la apretaría y la exprimiría, no es que el jugo de naranja entró en el momento que empecé a apretarla, ya estaba ahí, ya estaba adentro. Lo que hizo solamente la presión es revelar qué había dentro de la naranja. Y te habrá pasado, los tiempos difíciles no es que sacan lo peor de vos, sacan lo que tenés dentro. Yo experimenté mucho este tiempo de ser padre primerizo, y tal vez si hay padres primerizos acá saben de lo que les hablo, pero a las 3:30 de la mañana, cuando tu bebé no duerme hace semanas, claro, no es que sale lo peor de vos, sale lo que tenés adentro. Y yo me di cuenta que la presión fue la oportunidad de Dios para revelar, Max, si hay cosas que tenés adentro, que si entras con eso en lo que viene vas a volar por los aires. Pero si me empezaba a contemplar y pasás tiempo diciendo, Jesús, hoy dulce será mi meditación en ti, voy a tener devoción pura y sencilla tuya, te empezás a llenar de Cristo, y cuando viene la presión, ahora de repente decís, yo no era así, yo no reaccionaba así, yo no reaccionaba a la presión de esta manera, porque de lo que estamos llenos sale en los momentos de presión. Por eso esta es la fórmula: primero contemplar, llenarnos de Cristo, para que cuando venga la presión salga Cristo. Porque si Cristo está en nosotros, esperanza de gloria. Cristo en nosotros, si nos vestimos de Cristo, hay esperanza que en medio de la presión cultivemos aceite, aceite. Por eso en el liderazgo de Jesús sobre nuestras vidas, saben que hace 2 meses y unos días me corté el tendón de Aquiles. Y entré en una temporada muy dura como nunca hasta este momento. Y me di cuenta, los primeros días fueron casi de depresión por estar peleando con lo que estaba pasando. Hasta que en un momento entendí que el liderazgo de Jesús quería hacerme atravesar por esta temporada para formar a Cristo en mí. Y entendí que en su liderazgo hay temporadas en las que Él dice, yo necesito hacerte pasar, porque hay facetas mías que solamente vas a descubrir en medio de la noche oscura. Hay facetas mías que no te puedo mostrar en los tiempos de bonanza. Es lo que le pasa a la Sulamita en Cantar de los Cantares. La Sulamita primero se da cuenta que está totalmente quemada. Le pasó esto, lo de 2 Corintios 11. Empezó a cuidar las viñas de todos y descuidó esto, devoción pura y sencilla de Cristo. Dice, me puse a cuidar las viñas de todos y descuidé la mía, descuidé mi contemplación, pero todavía sé que soy codiciable a ti, Señor. Yo sé que aunque descuidé mi devoción y mi contemplación, todavía vos estás diciendo, hay una boda, hay tiempo, vístete, así que atráeme, Señor, a ese lugar. Atráeme al lugar donde puedo contemplarte. Méteme en tus cámaras. Y ella empieza a clamar, méteme en tus cámaras. ¿Y qué hace él? La mete en sus cámaras. Y en el capítulo 2 hay una escena como de un picnic. Mantita, yo me la imagino roja, esas a cuadritos con rojo y blanco. Dice, bajo un árbol me diste a comer manzanas selectas, pasas. Y algo empezó a pasar ahí. Pero claro, el rey sabía que hay una parte que le puede dar acá en el picnic, en los pastitos. Pero ahora dice, para hacerte madurar, quiero hacerte pasar por una noche oscura, porque algo pasa acá que yo no puedo revelarte en ese lugar, solamente te lo puedo revelar acá. Es como el Salmo 23. Yo voy a llevarte a pastos delicados y aguas de reposo, pero hay facetas mías que solamente te puedo revelar en el valle de sombra de muerte. Por eso en mi liderazgo te quiero traer en ese lugar. Y cuando entendí eso, dije, Señor, si en tu liderazgo esto estaba en tus planes, Señor, no me hagas salir de acá. Y a partir de ahí vinieron muchas personas a querer orarme para sanarme. Y yo decía, sí, órenme. Pero yo sabía que Dios no me iba a sanar. No automáticamente en ese momento, porque dije, quiero hacerte pasar por este proceso. Quiero, yo podría sanarte ahora, pero hay una faceta que quiero que te encuentres conmigo. No la vas a encontrar en los pastos delicados, en mi liderazgo. El valle de sombra y de muerte es parte para que el carácter y la vestimenta de Cristo sean impregnadas en vos. Por eso siento a Jesús decir, es parte del entrenamiento. Si alguien está pasando por pruebas en este lugar, por noches oscuras, yo estoy diciendo, estoy dándote la oportunidad de que me veas, que me contemples en facetas que jamás podría mostrarte debajo del árbol, que jamás podría mostrarte en los pastos delicados y en las aguas de reposo. Solamente te lo puedo mostrar acá. No me pierdas de vista. Yo voy a estar ahí, mi vara y mi callado te van a estar pastoreando. Voy a estar preparando banquetes, como nos decía Mariano hoy. Va a haber un banquete en esta noche oscura. Voy a estar llenando tu copa en medio del desgaste que significa esta noche para vos. Voy a ungir tu cabeza, pero mírame. Dulce será mi meditación en medio de esta noche oscura. Señor, sé formado en mí para que la presión salga aceite. Aceite. Algo así pasa también en Marcos 8. Claro, los discípulos, Marcos tiene 16 capítulos, los primeros 8 son puro avivamiento, son pastos delicados y aguas de reposo para los discípulos, porque todo sale bien, todos se sanan, todos se liberan. Estos discípulos dicen, la mejor decisión de nuestras vidas fue seguir al Maestro. Ahora en Marcos 8, Jesús dice, como parte del entrenamiento, quiero decirles que ahora todo esto que iba en su vida, ahora va a ir en bajada. Vamos a ser traicionados, vamos a sufrir mucho y a mí incluso me van a matar, pero ustedes van a experimentar lo mismo. ¿Me siguen todavía o llegan hasta acá como todos los demás que acaban de irse? Y Pedro dice, ah, Señor, en tu liderazgo, no entiendo por qué esto. Y yo siento que estamos en un momento de Marcos 8 en el que Jesús dice, Iglesia de Occidente, hasta acá fue fácil seguirme, pero vino un tiempo de dificultad. Tomarían su cruz y me seguirían en medio de la noche oscura, porque hay facetas que Pedro descubrió de Jesús solamente en ese lugar. Hay una mirada de Jesús que Pedro pudo ver solamente en medio de esa fogata mientras lo estaba negando 3 veces. Esa mirada solamente la podía ver, esa mirada que aún lo aceptaba, solamente la podía ver en este lugar. No mientras todo iba bien, mientras todos se convertían. No, hay una mirada, hay una faceta de Jesús que solo se descubre cuando acabas aún de estropear mucha de tu relación con el Señor y lo negaste. Y hay una mirada que puedes encontrar en esta noche oscura. Y Él dice, todavía estás en carrera, todavía quiero vestirte, todavía puedes prepararte. Y quiero darte el tercer medio a través del cual nos vestimos. Número uno, lo contemplamos. Número dos, en medio de la presión, cultivamos aceite porque invertimos tiempos contemplándolo y ahora de lo que estamos llenos salen los momentos de presión. Pero número tres, algo que nos va a preparar para lo que viene es vencer la acusación. Satanás a toda costa va a intentar hacerte sentir de que no sos digno de esa boda, de que no hay forma de que vos estés vestido, de que no hay forma de que el rey venga a ver a los convidados y no te vea como a ese diciendo, amigo, ¿por qué no estás vestido de boda? Satanás va a decir, no hay forma de que vos llegues preparado para ese día. Y algo así le pasó a Josué, el sacerdote, en Zacarías 3. Creo que lo leamos rápidamente, Zacarías 3, del 1 al 5. Y con esto terminamos. Zacarías dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, que es Jesús preencarnado. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Verso 3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles. Josué no estaba vestido de gala, no estaba vestido de boda, no estaba vestido en su rol sacerdotal. Y estaba delante del ángel. Y el ángel habló y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y él le dijo: Josué, mira. Como él dice, mírate. Quiero que mires tus nuevas vestiduras. Mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Y después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Jehová estaba en pie. Quiero contarte un poquito el contexto en el que pasa este pasaje de Zacarías 3. El pueblo había estado 70 años cautivo en Babilonia. Y de repente, gracias a la intercesión de Daniel, el corazón de Ciro, el rey persa de ese momento que estaba sobre esta región, es movido y dice: todos los judíos que están bajo mi imperio quedan libres. Dios me dijo que vayan a edificar la casa de oración. Dios me dijo que vayan a levantar el templo. Así que yo imagino a todos los judíos que estaban ahí como un millón celebrando. Pero dice que solamente 50.000 responden, porque muchos habían nacido. Imagínense, 70 años en Babilonia. Muchos nacieron en ese lugar y solo 50.000 responden. Y Josué, el sacerdote, y Zorobabel se cargan a estos 50.000 y empiezan a marchar un camino de 5 meses hacia Jerusalén. Los jóvenes que nunca habían estado en Jerusalén, entusiasmados por la tarea de levantar el templo. Claro, habían escuchado a los ancianos del pueblo decir: no saben lo que era el templo de Salomón, no saben lo que eran los sacrificios, no saben la gloria de Jesús descendiendo. Así que estaban llenos de expectativas, yendo a Jerusalén, ancianos también en la caravana, y llegan y ponen los cimientos. Algunos se desaniman, los grandes, porque dicen: esto no tiene nada que ver con lo que era el templo de Salomón. Pero los jóvenes estaban en avivamiento. Y dice Esdras 3 que se mezclaban los sonidos del llanto de los ancianos con el grito de júbilo de los jóvenes. Pero pronto se desalentaron. Pronto se desalentaron y abandonan la obra de construir la casa de oración. Y por 16 años, Zorobabel, Josué, el sumo sacerdote, junto con todo el pueblo, se corrompen. Se corrompen. Y Zacarías tiene una imagen por un momento del tormento que por estos 16 años Josué está experimentando. Satanás día y noche le decía a Josué: sos un corrupto. Desperdiciaste. Dios movió el corazón de Ciro. Los recursos. Porque claro, ¿qué hicieron? Se empezaron a construir sus propias casas. Dejaron de construir el templo de Dios y con los recursos que Ciro le dio empezaron a construir sus casas. Y Satanás día y noche le decía: sos un corrupto, Josué. Desperdiciaste la generación de Daniel, que intercedieron, que dieron su vida en Babilonia. Desperdiciaste. Y yo no sé si alguna vez te sentiste así, de que Dios movió todos los hilos, todo, te colocó en un lugar y desperdiciaste el momento. Así estaba Josué, 16 años apartado del propósito. Y Dios podría haber dicho: me importa la casa de oración, puedo buscar otros líderes, pero dice: yo estoy comprometido con el corazón de Josué. Yo podría buscarme otro para la casa de oración, pero Josué me creyó. Cuando muchos se quedaron en Babilonia, él me creyó y salió y creyó en mí. Ahora está lejos del propósito, pero Zacarías, te elijo a vos. Dios levanta a un ancianito como Ageo y a un joven como Zacarías para que empiecen a profetizar sobre el pueblo y sobre Zorobabel y sobre Josué. Y le dice: Zacarías, quiero mostrarte algo. Quiero mostrarte lo que está experimentando Josué. Acusación día y noche. Pero quiero decirle que él está en carrera todavía. Quiero decirle que yo creo en él. Y aunque podría buscarme a otro, quiero vestirlo. de sacerdocio. Quiero que se prepare para levantar un movimiento de oración sin precedente que haga que el Mesías vuelva. Zacarías, quiero mostrarte esto. Y le muestra esta imagen en la que el ángel de Jehová, Jesús preencarnado, dice: Josué, yo voy a cambiar tus vestiduras. Yo voy a cambiar tus vestiduras. Yo no sé si alguna vez experimentaste algo así de estar 2, 3, 5, 10 años alejados del propósito. Y tal vez sentís la acusación de Satanás diciendo: sos un corrupto, abandonaste tu tarea, desperdiciaste una generación, los movimientos de Dios sobre tu vida los desperdiciaste. Y Dios dice: hoy yo voy a vestirte, hoy yo voy a volver a vestirte, hoy yo voy a decirte que aunque el rey está viendo a los convidados, va a haber una boda y yo voy a prepararte para ella. Yo creo que terminemos con esto. Si puedes ponerte de pie.